saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? Esperamos que tenga un muy buen fin de semana. Estamos, pues, literal concluyendo, se puede decir, sí, la primera semana completita de este primer 2024 y esperamos, por supuesto, que las otras vengan con muchas cosas buenas, con muchas cosas positivas para cada uno de ustedes. Gracias por el favor de su atención y ¿qué le parece si vamos con el resumen en materia local? A partir del 16 de enero, el gobierno estatal distribuirá de manera gratuita vacunas anti-COVID para personas vulnerables de la farmacéutica Moderna.
Adultos mayores en asilos y casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer.
Los módulos del INE trabajarán los fines de semana para tramitar 280 mil credenciales de elector que perderán vigencia en Jalisco antes del 22 de enero. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana publica las fechas para los debates entre los candidatos a la gubernatura del estado. Opositores al proyecto Iconia instalan antimonumento en la plazoleta de Periférico y Calzada Independencia en defensa de los predios donde se construye el desarrollo inmobiliario.
El día de hoy estamos poniendo este antimonumento precisamente para señalarle al gobierno que no son dueños ellos de los parques ni de los espacios públicos, que los dueños somos los ciudadanos.
Ante el desinterés del gobierno federal por intervenir en la carretera a Nogales, el gobierno del estado pedirá que le sea entregada la operación de esta vialidad.
Si la SCT va a seguir ignorando el tema, pues a lo mejor sí llegó el momento de que el gobierno del estado asuma la responsabilidad de ese pedazo, es decir, que se le entregue al gobierno del estado, cuando menos yo diría hasta el entronque con la autopista a Puerto Vallarta.
Quiebran negocios ubicados en la zona de la llamada Estrella de la Muerte. La baja en sus ventas los obligó a bajar la cortina, en definitiva.
Nunca nos dieron ningún apoyo ni nada.
¿No? ¿Pero sí vinieron a ofrecérselos?
Nada, tampoco.
¿De los negocios que estaban aquí, cuántos tronaron más o menos?
Pues de los que están aquí alrededor, tres.
Por otra parte, comerciantes advierten que ambulantes buscan apoderarse de la llamada Estrella de la Muerte en el centro tapatío. Piden mayor vigilancia para evitar que tomen la zona. La construcción de la línea 4 del tren ligero se encuentra al 40% de su avance, informa el gobernador de Jalisco. El exdiputado Alfredo Argüelles, involucrado en fraude al Congreso del Estado, se suma a la lista de pensiones doradas del IPEJAL. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localiza tres osamentas en el río Santiago, en los límites entre Zapopan e Ixtlahuacán del Río. Policías de Zapopan detuvieron a un asaltante de tiendas Oxxo que habría robado por lo menos 18 establecimientos en los últimos meses. El gobernador Enrique Alfaro pidió que el tema de desaparecidos no se utilice con fines políticos o electorales. Así respondió al informe que rindió Derechos Humanos sobre la desaparición de Héctor Daniel Flores, hijo del activista fundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores. Muchas gracias por estarse comunicando con nosotros esta mañana y vayamos con información. El gobierno del estado de Jalisco ha anunciado que a partir del próximo 16 de enero comenzará la distribución gratuita de vacunas contra COVID-19 para grupos vulnerables. En total serán adquiridas 50.000 dosis de la vacuna Spikevax del laboratorio Moderna, al considerar que este biológico protege contra las cepas del virus que circulan en México. Además que esta vacuna reactiva la memoria adquirida con inmunizaciones previas. La coordinadora del Gabinete Social, Bárbara Casillas, detalla cuál es la población que será beneficiada y aquí la escuchamos.
¿Cuáles son estos grupos? Adultos mayores en asilos y casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer, personas con cáncer activo o remiso, personas que viven con VIH, personas post-transplantadas y o con enfermedad renal crónica.
Para la adquisición de las vacunas se invertirán más de 30 millones de pesos y hasta la próxima semana se va a habilitar un portal digital para que los interesados estrictamente de grupos vulnerables se puedan anotar. Así que hay que esperar entonces a que se dé este anuncio de cuál será este portal o que se habilite el portal digital para que las personas interesadas puedan registrarse para recibir esta vacuna. Como usted se percata, pues es, digamos, un grupo muy reducido, particularmente para personas vulnerables, personas que están en ese momento con algún tipo de situación de salud comprometida. Y pasando a otras cosas, a propósito de que nos han estado preguntando de si los sábados se estará abriendo para el pago, por ejemplo, de refrendos y algunos impuestos municipales, como en el caso del predial. Cada municipio, bueno, tiene el cobro de su predial por las fincas. También déjeme decirle que en este caso, hablando de abrir los fines de semana, pero en otro tema, el INE estará abriendo todos los domingos hasta el próximo 22 de enero algunos módulos precisamente para tramitar lo que es la credencial de elector en caso de vencimiento, extravío, cambio de domicilio o si se alcanza la mayoría de edad. Así lo explicó el delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian. Y es muy tajante, o fue muy tajante, al advertir que no habrá prórroga, por lo que si no se tramita en los próximos 18 días no podrá votar, o no se podrá votar, pues obviamente, en la elección del 2 de junio. Vamos a escuchar al delegado.
Para el 1 de abril, cuando llegó su servidor al cargo aquí en Jalisco, había 371.743 credenciales que no habían sido reemplazadas y por tanto era una cantidad considerable de ciudadanía que no iba a poder participar en la elección si tuviera credencial no vigente. Sin embargo, más de 85.500 ciudadanas y ciudadanos reemplazaron sus credenciales y hoy tienen ya credenciales vigentes. Es decir, aventajamos de esto un 23%, que es muy favorable, pero la proyección que tenemos nosotros es que lleguemos a batir el tope de los 280.000. Seguramente vamos a andar en los 200, entre los 275.000 y los 280.000 ciudadanos y ciudadanas que todavía portarán credenciales no vigentes. De esta cifra vale señalar que entre el 35% y el 40% seguramente ciudadanía que inclusive ya no se encuentran vivos. No se puede compulsar porque los bajamos de padrón, entonces ya no tenemos el referente para dar seguimiento a esta situación. La otra es que sigue abierta la posibilidad de la invitación atenta para la ciudadanía, particularmente con los jóvenes, que será su primera experiencia en el ejercicio de ciudadanía plena, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, que a la fecha tenemos poco más de 49.000 ciudadanos y ciudadanas de 18 años o que tienen 17 actualmente, pero cumplirán 18, incluyendo el propio día de la jornada, que cumplirán años el 2 de junio de este año. Uh-huh. Entonces, se les sigue invitando a que acudan a nuestros módulos, que vencerá este plazo el 22 de enero, es decir, estamos en el último lapso, los 18 últimos días de 121 que comprendió la campaña anual intensa. Tenemos los 18 últimos días para que acudan las y los jóvenes precisamente con su acta de nacimiento, una credencial vigente y su comprobante de domicilio para hacer la inscripción precisamente y obtengan su credencial para votar con fotografía. Insisto, aunque hoy tengan 17 años, pero que cumplan 18, inclusive el 2 de junio, pueden ir.
Ahí pues lo que señaló entonces el delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian. El instituto, por cierto, instaló 57 módulos y trabajará incluso sábado y domingo para el reemplazo de 280.000 credenciales. El sábado operarán 17 módulos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El domingo 9 con el mismo horario. se puede acudir con cita o sin ella. Se estima que al cumplir 18 años, 50.000 jóvenes jaliscienses deberán tramitar su credencial de elector si pretenden votar el 2 de junio. Y ya que estamos con estas cuestiones de corte electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana publicó las fechas para los debates entre los candidatos a la gubernatura. El primer debate será el domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana en Guadalajara. El segundo, el sábado 13 de abril a las 5 de la tarde en Ciudad Guzmán. El sábado 4 de mayo será el tercero a las 5 de la tarde en Puerto Vallarta. Y el domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana de vuelta en Guadalajara. Además, habrá dos debates para diputados el 21 de abril y el 11 de mayo en la zona metropolitana. En la sesión de ayer viernes también se definió la bolsa para el gasto ordinario y el gasto para las elecciones que ejercerá el IEPC, que es un monto que supera los 773 millones de pesos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Le recuerdo que hoy se puede usted llevar a casa esta novela del escritor y periodista italiano Giorgio Vallario. Se llama Turín no es Buenos Aires. Es una novela que incluso nos autografió Giorgio. Ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro tuvimos la posibilidad de conversar con él y de hecho ya en la hora pasada le presenté la conversación sostenida con el autor. Es uno de los más reconocidos escritores en materia de novela negra allá en su país natal. Y pues aquí está la propuesta entonces, Turín no es Buenos Aires. Y gracias por participar, nos dicen Francisco Javier Casillas Ochoa, Paco Ochoa, noticia internacional, el terremoto en Japón y el accidente aéreo en ese país. La nacional, el aumento al IEPS y local, el inicio de año con 6 asesinatos. No paran, pero según el gobierno están disminuyendo. Un afectuoso abrazo, participo por el libro, excelente semana entrante. Igualmente, Paco Ochoa, con mucho gusto le anotamos. Lore también, muchas gracias Lore, que ella desea felicitar a las enfermeras y enfermeros por su día y darle las gracias por todo el bien que hacen a los pacientes, la ayuda y la vocación de servicio que tienen en su trabajo diario. Y bueno, qué bueno que estás por ahí. Que no está Lore comiendo rosca, pero dice que su regalo ha sido que ha podido restablecer su salud, lo cual sin duda alguna es una muy buena noticia, Lore. Fuerte abrazo para ti. Alberto Reyes Santa dice el discurso de Elena Batres al tomar posesión como nueva ministra, al fiel estilo del obradorato. Participo por el libro. Buenos días, quiero participar. La noticia más importante fue el terremoto que ocurrió en Japón. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. También nos dicen, soy Emilio Álvarez, sociólogo. Gracias por el comentario. Dice, un próspero año 2024. Acá en Suiza está nevando y son las 2:30 de la tarde. ¿Nos escucha en Suiza Emilio Álvarez? Bueno, ya a esta hora, pues ya son las 3:24, ¿no, Emilio? Pues un abrazo muy afectuoso para usted, Emilio, hasta Suiza. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en Suiza. ¡Qué bonitos paisajes! Definitivamente los Alpes, pues, se queda uno... Bueno, ya cuando uno los ve es muy diferente, pues, a lo que se imagina. En realidad, la naturaleza en cualquier punto del mundo ofrece espectáculos bellísimos. Muchas gracias, Emilio, por el favor de su escucha desde tan lejos. Nos dicen, hola, muy buenas noches. Bueno, mis tres reyes magos, es que esto lo mandó para, era para Huicho y para los chicos de Punto y Seguido, ok, ya entendí. Felicidades a las enfermeras en su día, me anota al libro por favor, la noticia, el rescate de los migrantes, Magdalena Morán López nos dice, el año pasado fueron muchos hombres los ganadores de los libros, ojalá que este año nos toque a las mujeres. No me había yo percatado de eso, pero créame que sí fueron más hombres, Lucecita. Dice Lucecita que sí. Pero bueno, mire, aquí la verdad es de que usted sabe, lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y la que cache, Lucecita. Aquí no hay favoritismo absolutamente para nadie. Entonces yo espero que ahora, pues efectivamente, las damas hagan fuerza, como decía mi abuela, para que entonces puedan ser más ganadoras en este año. Daniel Galindo Vázquez dice, participo por el libro La Noticia, la operación de la superfarmacia. Francisco Javier Gallegos Lara, la noticia para él es la liberación de los inmigrantes. Gracias por los saludos, también para usted. Nos dice la noticia, noticia de la semana, los terremotos en Japón. Es lo que considera Roberto Eduardo Farías Flores. También José Luis Hernández Pérez nos dice que es lo que sucedió en Japón. También está por aquí con nosotros Martín Rubén Corona Vázquez. Para él la noticia es que AMLO pide inversión y desbloqueo de Cuba y Venezuela para detener migración. También gracias por el comentario. Y la noticia, la liberación de los inmigrantes con vida, es lo que nos dice Juan José Fuentes González. El señor Emilio Ramírez dice, ¿cuál fue la efeméride de hoy? No la alcancé a escuchar. De Yuri, señor Ramírez. Hoy fue de la jarocha, la veracruzana Yuri. Y el señor Ramírez también nos pregunta, ¿cuándo le tocará el pago a la letra R para el pago de bienestar? Espéreme tantito y ahorita le digo, por aquí tengo mi calendario. La letra R es para el lunes 22 de enero. Y mire, son dos días de hecho. Lunes 22 y martes 23 de enero es cuando les estarán entregando o depositando a las personas cuyo apellido empieza con R. Javier Ruiz Rodríguez nos dice que la noticia es el caos que genera el regreso a las actividades cotidianas después del periodo vacacional, que ya será este el último fin de semana de fiestas. Excelente inicio de año para todos. Gracias, señor Ruiz. Y, por supuesto, deseamos también para usted lo mismo. Vayamos ahora con mi compañero Ricardo Camarena. Usted sabe que han transcurrido ya 30 años de levantamiento zapatista. Y aquí lo recuerda Ricardo con este trabajo informativo.
Han transcurrido 30 años, 30 años desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Selva Lacandona, en Chiapas. Así comenzaba México el año 1994, con una declaración de guerra contra el gobierno para reivindicar los derechos de la población indígena. El origen del EZLN se remonta a 10 años antes del levantamiento en armas. Era la década de los 80 y formaba parte de las Fuerzas de Liberación Nacional. Desde entonces, formaba parte de este movimiento un hombre que se convirtió en un referente de la historia contemporánea de México, Rafael Sebastián Guillén Vicente, el subcomandante Marcos. En una entrevista con Televisa, así explicaba Rafael al personaje que encarnaba.
Lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena, más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Pancho Rasqueado.
En 1993, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las Fuerzas de Liberación Nacional se realizaron encuentros para definir cuál sería la estrategia, si habría o no un levantamiento armado. La conclusión fue que sí. Que sí se levantarían en armas.
Los que estén de acuerdo, que este Congreso declara la guerra en contra de los enemigos del pueblo mexicano. Los que estén de acuerdo, que el Congreso declara la guerra, levanten su voz. Rápidas. En contra. Abstenciones. Con posición unánime, este Congreso del Partido Contra de Liberación Nacional, el día de hoy, 26 de enero,
el sábado primero de enero de 1994, mientras el gobierno del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, centraba su atención en el arranque del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el movimiento insurgente tomó 5 cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Chanal, Altamirano y Las Margaritas. Así comenzaba la movilización.
Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano.
Eran 3 las demandas más importantes: reivindicar la propiedad de la tierra arrebatada a indígenas, una mejor distribución de la riqueza y la participación de este sector de la población en los grandes temas del país. La reacción del gobierno federal no se hizo esperar. Envió 70.000 soldados a Chiapas. El objetivo era claro: terminar con las protestas, acabar con el movimiento y restablecer el orden. No fue posible. Pocos días después, la administración de Salinas de Gortari comenzó el diálogo con los zapatistas.
Actuaremos para asegurar mejor justicia. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad, encontrarán el perdón. Así, estoy seguro que México saldrá fortalecido. Ahora, actuemos todos a favor de la paz y de la reconciliación. Mostramos así, con la voz de un México unido, que la fuerza de la paz es inmensamente mayor que la capacidad de daño de cualquier grupo violento agresor.
Un par de años después, se firmaron los acuerdos de San Andrés Larraínzar, un documento inédito en México en el que se reconocían los derechos de la población indígena. Su trascendencia fue tal que se plantearon modificaciones a la Constitución, pero llegado el momento, en la administración de Ernesto Zedillo, no fueron tomadas en cuenta del todo y el EZLN rompió nuevamente el diálogo con el gobierno federal. Esta decisión provocó que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los líderes zapatistas.
Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas.
Se reforzó la presencia militar en Chiapas y en 1997 se escribió una de las páginas más oscuras en la historia moderna de México, la matanza de Acteal, perpetrada por paramilitares en contra de indígenas de la comunidad Las Abejas. 45 muertos, hombres, mujeres y niños. Para Canal 22, esto decía Sebastián Pérez, integrante de Las Abejas de Acteal.
Ellos no estaban haciendo nada, solamente haciendo oración. ¿Cómo es posible que pueden asesinar a niños, a mujeres, mientras que no saben utilizar armas? Y además, ellos trabajan a favor de la paz.
Llegó la administración de Vicente Fox. El ejército zapatista realizó un nuevo acercamiento con el gobierno federal. No pasó nada. De hecho, se registró un retroceso relacionado con los derechos indígenas que planteaba el documento firmado en 1996. Esto reprochaba el subcomandante Marcos.
Así que ya va siendo hora de que el gobierno de Fox entienda que no se está enfrentando a un problema de popularidad mediática, donde por cierto siempre va a la cola y sus resultados son cada vez más desafortunados.
A 30 años de distancia, el movimiento sigue vivo. Un movimiento que, de acuerdo con su vocero y mando militar, el subcomandante Moisés, se mantiene al margen de la clase política y en pie de lucha por la reivindicación de los derechos de la población indígena de México. Notisistema, Ricardo Camarena.
Aquí le seguimos anotando. Muchísimas gracias por el favor de su interés en la novela de esta ocasión, Turín no es Buenos Aires, del escritor y periodista italiano Giorgio Vallario. Mucha suerte para todos. Pero por lo pronto, y sirve que me da chance, Martín, precisamente para seguir anotando a las personas que me faltan de estar sus nombres en las papeletas para luego lanzarlas al viento junto con las penas y saber quién se va a llevar el libro, pues damos paso precisamente a la información deportiva. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues comenzamos con el tema del fútbol mundial, y es que hay luto en el fútbol. Este viernes, a los 92 años, murió la leyenda brasileña Mario Lobo Zagallo, único tetracampeón mundial del fútbol. Zagallo estuvo presente en 4 de las 5 conquistas de Copa del Mundo que ha ganado en su historia la selección de Brasil. 2 como jugador, una como director técnico y otra como auxiliar. Descanse en paz el viejo Don Mario Lobo Zagallo. En más de lo internacional, bueno, ayer actividad para mexicanos, el defensa Johan Vázquez estuvo como titular y salió de cambio en el segundo tiempo. En el empate de su equipo, el Génova, ya en la Liga de Italia, que empató 1-1 ante el Bolonia, fecha 19 de la Serie A. Mientras que ya el propio Johan, ayer fue publicado en redes sociales que cumplió 50 partidos en la Liga de Italia con la playera del Génova. Quien no tiene actividad todavía, pero allá en Portugal, es Jorge Sánchez. No fue convocado con el Porto, que empató con el Boavista 1-1 por la jornada número 16. En el fútbol mexicano de la primera división, ya sabemos que Chicharito Hernández está muy cerca de confirmarse como refuerzo del equipo del Guadalajara. En Chivas hay silencio al respecto. Chivas no ha hablado todavía referente a la posibilidad de que ya se concrete este traspaso. Él es jugador independiente, libre, quedó fuera de Los Ángeles Galaxy. Está entrenando porque se recupera de una lesión grave, una fractura que tuvo. Y bueno, ayer se le vio en videos entrenando al 100%, publicó el propio Chicharito Hernández. Pero, ¿qué significa para Chivas que regrese Javier Hernández? Al respecto, la voz de el último ídolo en Chivas, Carlos Salcido.
Pues es importantísimo, primero por el club que es, por lo que arrastra, por toda esta historia, por todo este tema. Chivas tiene que tener los mejores jugadores, no tanto de formación como en mexicanos. Y será muy padre, ¿no? Será muy bonito tener gran calidad, ¿no? Sin desmeritar la calidad que tiene, que es de grandes futbolistas los que tiene, pero siempre cuando vienen este tipo de jugadores es buenísimo, ¿no?
Así es. Chicharito, ¿qué le puede inyectar a este Chivas actual en todos los sentidos? En el tema de compromiso, en el tema de actitud, en el tema, también hay que mencionarlo, taquillero, porque seguramente estaba a vender muchas playeras, ¿no?
Todo se lo ha ganado, la verdad, todo se lo ha ganado con todo el esfuerzo de él, con toda esta carrera maravillosa que él ha tenido, y todo es muy justo, todo lo que le ha pasado, todo lo que le ha vivido. Desgraciadamente ahí se nos lesionó, como decimos, de ahí de la rodilla. Pero es una persona que tiene una gran mentalidad. Para mí es de los grandes futbolistas que tiene México, sin quitar puestos ni nada. Y yo creo que es para aprovecharlo y es para sacarle toda esa experiencia, ¿no? Sobre todo las cosas enriquecedoras que te pueden dejar en un vestidor y muchas cosas, ¿no? De lo demás, todo lo que le pase se lo ha ganado a pulso. Entonces se merece todo lo bueno que le pueda dar, ¿no?
Las palabras de Carlos Salcido en entrevista con Notisistema, hablando pues sobre la posible llegada de Chicharito Hernández al equipo del Guadalajara. Hoy, por cierto, Chivas cierra pretemporada. Hoy el Guadalajara tendrá actividad, enfrenta al equipo del Celaya en partido de amistoso puerta cerrada en el club de Verde Valle. En más del fútbol, rumbo al próximo torneo de clausura 2024, el argentino naturalizado Rogelio Funes Mori desechó la oferta del gremio en la Liga de Brasil y en las próximas horas se convertirá en flamante refuerzo de los Pumas de Universidad. Ya llegó un acuerdo, ayer se despidió del equipo del Monterrey y será gran refuerzo del equipo de Pumas. Por su parte, a Puebla regresa el canadiense Lucas Cavallini, el defensa Arturo El Paler Mortiz se despide de Pumas y ya es refuerzo de los Bravos de Juárez. El técnico Fernando Diniz fue despedido ayer como técnico de la selección brasileña de fútbol. El relevo podría ser Dorival Júnior de Sao Paulo. Diniz compartió el puesto de entrenador de Brasil con el Fluminense, campeón de la Copa Libertadores de América. En 6 partidos que dirigió, sumó 2 triunfos contra Bolivia y Perú, un empate ante Venezuela y 3 derrotas ante Uruguay, Colombia y Argentina. Y ayer, con la ausencia del presidente del Barcelona, Joan Laporta, este viernes fue presentado el refuerzo del Barcelona, el brasileño Víctor Roque, quien ya debutó unos minutos en el triunfo del jueves ante el equipo de Las Palmas. Y cambiamos de deporte para hablar un poquito del béisbol, y es que la selección mexicana de este deporte apareció en el segundo puesto del ranking mundial para dar una gran sorpresa en este arranque de año. Luego de un gran 2023, México aparece en el segundo lugar, solamente después de Japón. Tercer lugar para Estados Unidos en la clasificación, cuarto para Corea del Sur. Le siguen China, Taipei, Venezuela y Países Bajos. Recordarle que el equipo tricolores el año pasado ganó bronce en los Panamericanos, oro en Centroamericanos y el tercer sitio en el Clásico Mundial de Béisbol. Y para finalizar, ya que hablamos de béisbol, ayer los Charros de Jalisco no pudieron ganar. Perdieron en casa el equipo de los Charros 9-5 ante Venados de Mazatlán. Una muy buena entrada ayer en el Estadio Panamericano, perdió Orlando Lara. Y bueno, ¿qué representa esto? Que se empata la serie Mazatlán y Charros 2-2 en la serie primera de playoff de la Liga del Pacífico. Esto asegura además que el lunes hay juego allá en Mazatlán. Y mencionar que Mexicali venció 4-3 a Guasave, empata 2-2 también la serie. Mayos perdió 3-2 con Naranjeros, que gana la serie 3-1, y Tomateros de Culiacán de igual manera a un triunfo de avanzar al derrotar ayer 2-0 a los Cañeros de los Mochis. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, muy buenos días. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Bueno, pues llegamos ya entonces hasta aquí, anotándole anotando a todas las personas que han querido participar con nosotros en este, para este libro. Muchísimas gracias. Discúlpenme ustedes, aquellas personas que no alcanzo a leer sus comentarios al aire. De hecho, procuro, por ejemplo, cuando hay algunas cuestiones, digamos, muy puntuales de dudas o solicitudes de algún tipo de información, contestarles a través precisamente o directamente en el WhatsApp y en el Telegram. Entonces, bueno, intentamos hacer lo posible precisamente para poderle dar atención a toda nuestra gentil y amable audiencia. Y bueno, ¿qué le parece si vamos al primer, digamos, comentario de este 2024 con Ulises Zamarroni, que ha sido parte también importante del equipo de colaboradores de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias, y específicamente de este informativo sábado en Metrópoli?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
La primera reflexión de este 2024 que trae esta mesa de trabajo Ulises Zamarroni es la crisis migrando que no puede contener el gobierno. Ulises, ¿cómo estás? Te reitero mis mejores deseos por este 2024. Espero que te esté tratando muy bien en estos primeros días. Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Muy feliz año. Pero bueno, pues hay una crisis en el país que el gobierno no ha podido contener, la crisis de los migrantes. Y lo que vivimos esta semana en el norte de México con el secuestro, la privación de la libertad de los migrantes que luego fueron liberados por el mismo crimen organizado, pues nos hace pensar en lo que estamos viviendo en el resto del país, esta crisis que no ha podido contener el gobierno federal, que no ha podido solucionar, que no ha podido resolver, que bueno, pues somos simplemente un patio trasero para el gobierno de Estados Unidos, somos la Guardia Nacional del gobierno de Estados Unidos, e incluso las autoridades están tan rebasadas que el mismo crimen organizado toma las decisiones de privar de su libertad, de liberar, de cobrar, de hacer lo que quieren sin ninguna consecuencia. ¿Y por qué sin ninguna consecuencia? Porque en este caso no hubo personas detenidas como lo que pasó en Zacatecas, lo que pasó en Tamaulipas con los estadounidenses que fueron liberados y luego el narco entregó a varios sujetos que supuestamente habían participado en esa privación de la libertad, pero no tenemos realmente detenidos. Realmente el crimen organizado es el que decide en qué momento priva de su libertad a alguien, en qué momento los libera, en qué momento hace las cosas y cómo hace las cosas. Nos damos cuenta que realmente la incapacidad gubernamental está a todo lo que da. Mientras tanto, corren riesgo todos los días los migrantes, los miles que llegan a la frontera sur de México, que cruzan nuestro país y que pretenden llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Realmente es una situación ya rebasada totalmente para las autoridades y no hay quien contenga esta ola migratoria, Meche.
Es una situación difícil, es una situación complicada y me parece, Ulises, que ahora con estos temas de elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, ¿cómo se va a manejar políticamente?
precisamente el manejo político es lo que más les ha fallado. Pretenden hacer lo correcto, pretenden justificar, incluso pues dijeron en el discurso del gobierno de México, el presidente, las autoridades, dijeron que ellos mismos habían liberado a los secuestrados, a los migrantes privados de su libertad, y cuando nos dimos cuenta que no, o sea, ellos no liberaron. No fue la presión del gobierno, no fue la presión de un operativo de la Guardia Nacional, fue que el narco decidió liberarlos porque habían cobrado rescate. O sea, hubo un secuestro, hubo una privación legal de la libertad, el narco cobró, hizo lo que quiso y los liberó, simplemente porque ya se había hecho un escándalo mediático. Esa fue la determinación para liberarlos, es algo verdaderamente grave, y el discurso que da el gobierno federal pues no ayuda ni tantito a su estrategia, que nos damos cuenta que no es ni la de contener ni la de disolver. Y como premio pues vamos a darles visas humanitarias, visas temporales, visas de visitante, cuando no debería ser así, cuando deberían de tratarlos bien, cuando deberían de atenderlos desde que llegan a Chiapas, no esperar a que los secuestren en Tamaulipas.
Efectivamente. Efectivamente, yo te agradezco enormemente, Ulises, esta colaboración, que esperamos contar con ella el resto de este 2024. Te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Meche. Muy buen año para ti y para todos los que nos escuchan.
Oye, por cierto, ¿te trajeron algo los Reyes Magos?
Sí.
¿Qué te trajeron?
Híjole, ojalá pudiera decirlo, pero...
Ah. No. Ah, bueno, okay, está bien.
Pero sí tengo mis regalos.
Ah, muy bien. Gracias, qué bueno que se acordaron de ti. Te mando un fuerte abrazo, Ulises.
Igualmente, Beche, muy buen día.
Que estés muy bien. Bueno, que le habrán traído los Reyes a Ulises, que es impublicable, por Dios.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Bueno, Luigi también, o sea, no quiere que yo hable, ¿verdad? O sea, ya de plano, la censura. Bueno, en fin. ¿Qué le trajeron los Reyes Magos? Por lo pronto, bueno, qué barbaridad las roscas, ¿eh? Carísimas de París. No, qué cosa tremenda. De verdad, increíble. Pero bueno, a ver, estamos en los Reyes. Bueno, estamos con esta festividad de los Reyes, y sin duda alguna pues me parece importante también a destacar que alrededor de 2 millones de personas se espera visiten este fin de semana el Templo de los Reyes Magos allá en Cajititlán. Así es de que si usted va a ir, hágalo con mucho cuidado, que la pase muy bien, atienda las indicaciones de las autoridades, porque ciertamente pues será una gran cantidad de personas las que se esperan ahí en el poblado de Cajititlán, como le digo, alrededor de 2 millones, en esta tradicional fiesta por los Reyes Magos. Su templo principal, que está ubicado frente a la laguna, ya está preparado para recibir a los visitantes, y de acuerdo con las autoridades del municipio, en el operativo participan 750 servidores públicos de diversas dependencias. Desde finales de diciembre comenzaron ya las actividades religiosas. Entonces, que le vaya a usted muy bien. Y vamos ya, le dije que ya habíamos cerrado entonces, digamos, esa etapa de anotar a las personas que están participando con nosotros por el libro Turín no es Buenos Aires. Es una novela negra del autor italiano Giorgio Vallario. Inclusive el libro está autografiado por el propio autor. Deseo mucha, mucha suerte a todas las personas que gentil y amablemente se han comunicado con nosotros esta mañana para participar por el libro. Mi querida Luz Balvaneda, ella es la encargada de, ahora sí, pues aquí, como le digo, no hay preferencias, aquí están las papeletas. Que se escuche. Lo que pasa es que este papelito está como más gruesecito, por eso se escucha como ladrillito, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, mi querida Luz? ¡Feliz año!
Muy bien, Meche, feliz año también para ti, y bien, buen inicio de año, afortunadamente. Espero que para ti también sea muy buen inicio de año.
Que así sea para todos. Y mi querida Luz, esta semana arrancando, ¿cuál es la noticia?
Fueron varias. La primera fue el terremoto y el choque de aviones en Japón.
Oye, sí, Japón, qué mala semana, ¿eh?
Sí, iniciando el año con esos datos. Uh-huh. Los hechos de Tabasco fueron los que más me mencionaron, las vacunas, la megafarmacia, el caso de García Luna y las guerras que continúan. y dos personas me hicieron énfasis del Día de las Enfermeras.
Sí, de nueva cuenta, nuestro reconocimiento para las enfermeras, un fuerte abrazo, muy cariñoso para ustedes por su servicio, por su vocación de servicio. Muchas Así felicidades.
Sí, de hecho, una decía, dice, siempre están al pie del cañón, independientemente de la institución que sea y de los insumos que sean. Ellas son maravillosas en ese aspecto, muy entregadas.
Pues la felicitación ahí está entonces para todas ellas. Y mi querida Luz, pues momento, ¿ya te parece de saber quién ganará? A ver, ¿será una dama o un caballero?
No,
¿será
no sabemos.
¿De tu equipo o de mi equipo? Es que yo no me había percatado...
No, pero sí hay el margen de que sean un poquito más. No es mucha la diferencia, pero sí hubo más hombres.
Ah, bueno, pues esa era la observación que hacía una radioescucha. Entonces, bueno, déjame, pongo más observadora. Si será hombre, si será mujer, y si es de tu equipo o es de mi equipo.
Muy bien, ándale pues.
Sí, porque unas son con la letra de Lucecita y las otras con la mía de los que yo voy
Sí, del teléfono acá y del WhatsApp.
Efectivamente, entonces, ahí va mi querida Luz.
Muy bien.
Al viento, junto con las penas. Ay. ¿Quién gana? Tú dime.
Ay, Meche, comenzaste con el pie derecho.
¡Eso! Equipo Mercedes.
Sí, pero su nombre es José Manuel Mesa Flores.
José Manuel Mesa Flor, un caballero.
Sí, un caballero.
Bueno, empezaron los caballeros y el equipo Mercedes. El equipo Lucecita, suerte para la próxima.
Muy bien.
Mi querida Luz Balvaneda, muchas gracias.
Gracias a ti, Meche, buen día.
Felicidades, señor José Manuel Mesa Flores, que disfrute mucho la lectura. Aquí le esperamos con la copia de su identificación entre semana de 9 a 8, aquí en Radio Metrópoli Notisistema, Avenida México 3150. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, le saludo con muchísimo gusto y muy feliz año para usted. Qué gusto escucharlo. Se cortó la comunicación con el padre. Lucecita, te encargo a ver qué sucedió con el padre Antonio Gutiérrez Montaño. A ver si lo... ¿Ya está, padre?
Sí, feliz año, Mercedes, y también a todos ahí en cabina y a los que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de la estación de las noticias. Este domingo estaremos nosotros escuchando de la Sagrada Escritura en la liturgia de la Palabra de Dios lo que hoy estamos celebrando, la fiesta de los Reyes Magos, conocida también como la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Se dice que algunos niños nacen con estrella, y efectivamente, pudiéramos decir que todos nacemos con estrella, pero algunos con una estrella más luminosa. La estrella de Jesús debió ser muy grande, aquella estrella que guió a los magos llegados de Oriente, una grande estrella con brillo y luz capaz de orientar la mirada y el caminar de todos los pueblos. La estrella de Jesús sigue siendo grande, luminosa, capaz de seguir iluminando a todas las personas. El profeta Isaías ya lo había dicho: caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Y efectivamente, de Oriente llegaron unos magos a Jerusalén en tiempo del rey Herodes, y preguntaron dónde está el niño, el rey de los judíos, que acaba de nacer. Y guiados por esa estrella, la estrella de Jesús, entraron en la casa y contemplaron al bebé, a María, su mamá, y postrándose lo adoraron y le ofrecieron muchos regalos. En estos regalos que los magos de Oriente ofrecieron a Jesús, nosotros los cristianos reconocemos desde hace mucho un homenaje en la fe que se tributa a quien es verdaderamente rey: Jesús, Dios y hombre verdadero. La estrella de Jesús, hay que decirlo, no ha muerto ni ha perdido nada de su brillo. Al contrario, sigue queriendo iluminar todos los pueblos, a todo aquel que se deja iluminar por él. Esta estrella de Jesús cada día nace de nuevo para quienes quieren nacer cada día, en su corazón, en su vida, en su interior, para los que no temen mirar al cielo, para los que lo miran a Jesús con sencillez y esperanza, despojados de toda soberbia y de todo prejuicio. Esta estrella nace para los que no temen dejarse guiar por la fe, cuando está cuestionada, cuando otros se burlan de ella, o cuando la fe en el interior ha disminuido y se encuentra como en una etapa de desierto, como en una noche de soledad. Para eso es esa estrella de Jesús, para los que se dejan guiar en la fe cuando está muy luminosa o muy apagada. Y también para los que son humildes, para los que son sencillos, perseverantes, como los magos, como los pastores, como José, como María, y como pudiéramos ojalá agregar el nombre de cada uno de nosotros: humildes, sencillos, perseverantes, para seguir esta estrella que es el mismo Jesús. Les deseo, les reitero, un feliz año y muchas gracias por su atención.
En Red Nacional, Notisistema informa.
Alrededor de 2 millones de personas visitan este fin de semana el Templo de los Reyes Magos en Cajititlán. Fue vinculado a proceso José Eduardo N., ex subdirector de tecnologías de la información del CIAPA. En béisbol, Mazatlán le gana a los Charros de Jalisco 9-5 y se empata la serie a 2 juegos. Alrededor de 2 millones de personas esperan en el poblado de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, donde es una tradición la fiesta por los Reyes Magos. Su templo principal, ubicado frente a la laguna, está preparado para recibir a miles de visitantes. De acuerdo con autoridades de Tlajomulco, en el operativo participan 750 servidores públicos de diversas dependencias. Desde finales de diciembre comenzaron las actividades religiosas. Luego de una nueva audiencia celebrada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, José Eduardo N., ex subdirector de Tecnologías de Información del CIAPA, quedó vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, cometido en perjuicio del organismo público intermunicipal y la Sociedad de Jalisco. La Fiscalía Anticorrupción indicó que el exfuncionario deberá permanecer en prisión preventiva justificada hasta el próximo 2 de junio de 2024.
¡Que no se te pase! Paga tu predial y aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Obtén un 15% de descuento si pagas tu predial en los meses de enero, febrero y marzo. Gobierno de Tlaquepaque. Unidos por la ciudad que queremos.
Año nuevo, yo renuevo. Ven a la venta de liquidación.